voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer ya en viernes, fin de semana, cierre de la primera semana del nuevo horario que a todos nos tiene así como medio trastornados, cruzados, sin saber si vamos o venimos. Imagínense que yo nunca sé si voy o vengo, pues ahorita peor. Soy Claudia Magallanes, evidentemente. Estoy acompañada por Ana Lidia Flores. Hola, Ana.
Hola, Claudia. Queridos todos, todas, amigas, buenos
días. Lilia Vélez.
Hola, buenos días a todos.
Y como todos los viernes, Gaby Pinto.
Y hola.
En el maravilloso equipo de producción, del otro lado de El Cristal, está Christopher Herrera, muy entusiasta y además muy contento de que es viernes. Carlita Ruiz Ramírez, que en este momento no está con nosotros, pero es miembro del equipo de producción. Y como siempre, en la operación técnica, Raimundo Mirón. Viernes 12 de abril. No le fallé ni al día ni a la fecha, ni mejor no digo el año, no vaya a ser que me equivoque. 2013. Y le damos nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter @medierospuebla. Hoy sí le doy el teléfono de la cabina, nada más porque no me he equivocado con nada. Entonces es el 229-0730, extensión 14433. Un placer tenerlos a ustedes escuchándonos. Esperemos que nos hagan llegar sus mensajes, comunicaciones, ideas, llamadas y demás. Pues un tema que esta semana ha dado todavía más que hablar de lo que de por sí ya había dado que hablar es la famosa cruzada contra el hambre. Evidentemente, los nuevos anuncios en relación a la operatividad o funcionalidad, digamos, práctica de cómo va a estar o de qué tipo de hambre se va a quitar y con qué tipo de alimentos, pues realmente cayó mal. O sea, iba a decir una cosa un poco grosera, pero cayó muy mal ese anuncio. Entonces, vamos a escuchar primero un muy brevísimo audio con la voz de Rosario Robles, la encargada de la Secretaría de Desarrollo Social, quien está encabezando esta cruzada contra el hambre, precisamente refiriéndose a esto esta semana.
La cruzada que hoy arranca es una estrategia de política pública para combatir el hambre y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable del país. No es tan solo una entrega de despensas, sino una estrategia que aspira a cambios estructurales. El éxito de la cruzada dependerá de la suma de voluntades.
Medieros.
Pues en el discurso, cuando uno lo oye, o sea, si oyes solo el discurso, como que uno que podría decir, pues que hay de malo, ¿no? Hay hambre, hay que hacerlo, una política pública, atender a las necesidades, la, muy bonito, pero pues sabemos que no está funcionando realmente de esa manera, ¿no?
Y creo que la respuesta ha sido virulenta. Ayer un querido amigo decía, no te olvides nunca que en política no hay que dar nunca a nadie por muerto. Y es el caso de Rosario Robles, después de el aparatoso escándalo en el que se vio involucrada con el caso de pues el bejaranazo, y exacto, las grabaciones que Carlos Ahumada Kurtz, que después resultó un cercano compañero sentimental de Rosario Robles, bueno, pues ella quedó con una imagen política muy desgastada, pero revivida está y haciendo declaraciones desafortunadas en esta tarea que, bueno, pues suele ser infausta, pero creo que esa es parte de la percepción muy crítica de un ala de particularmente la izquierda más rabiosa mexicana.
Sí, de hecho ayer, por ejemplo, en Twitter había tweets muy, muy duros con alusiones personales incluso a este tema de su romance con Carlos Ahumada, e incluso groseros, ¿no? Ya en un tono así, pero que tenían que ver con esta crítica a la firma de convenios con grandes empresas de los alimentos para incorporarse a esta política de la cruzada contra el hambre, que ha sido ya previamente criticada hace unas semanas cuando se lanzó por el asunto de que está operando en municipios donde va a haber elecciones, pero no precisamente en los municipios en donde, de acuerdo con las instituciones, están localizadas las personas en peores condiciones de vida y que enfrentan pobreza alimentaria. Entonces, hubo una primera ola de críticas por el tema electoral, por el uso electoral del programa, y bueno, esta segunda que tiene que ver con esta firma de convenios con las grandes empresas transnacionales de alimentos, ¿no?
Sí, de hecho, el cartón de la jornada del día de ayer, bueno, es una cosa maravillosísima. Si ustedes no tuvieron oportunidad de verlo, búsquenlo. Es un cartón precisamente de Rosario Robles, vestida como si fuera una emperatriz, una
María Antonieta.
Sí, María Antonieta, tal cual. Y entonces, lo que el texto lo que dice es: vamos a acabar. ¿Tienen hambre? Tomen Pepsi. Tienen hambre, tomen Pepsi.
Y si me permiten entrar de metiche,
claro,
la recomendación de la Cruzada Nacional Maruchan es un texto de Genaro Villamil que pueden encontrar en Homo Zapping, que hace referencia a esto que mencionaban Lilia y Claudia hace un momento, ¿no? Que cero valor nutricional, como las cajitas de sopa, que pues sí, a lo mejor son muy baratas, pero pues que son como de plástico, ¿no?
Son de celulosa.
Sí.
O sea, todo mundo sabe que las sopas Maruchan son, no es un alimento digno, pues.
Es que no es un alimento, o sea, es algo que te puedes meter al estómago y que puede digerir, pero si contemplamos todo lo que el estómago puede digerir, ¿para qué nos metemos hasta por ahí,
piedras,
verdad?
Hasta piedras, o sea,
y otras cosas que seguramente tendrían
hasta... Soylent Green, ¿se acuerdan? De cuando el tiempo nos alcanzó esa celebérrima película,
claro,
futurista, el Soylent Green, eran pues muertos procesados. Pues.
Exactamente. Listo. Tal cual. Bueno, Carlos Páez de AdQuad, en el programa de Carmen Aristegui, hizo un breve análisis precisamente del discurso de Rosario Robles sobre la cruzada contra el hambre. Vamos a tomar un breve segmento de este análisis para compartirlo con ustedes.
Discurso construido de una cuarta parte de datos sin fuente, casi una quinta parte de emociones bajo forma de opinión, juicios de valor positivos e ideas épicas. Discurso de razones y escenarios, prolijo en racionales negativas y positivas. Es en las propuestas en donde echa la casa por la ventana con 4 de cada 10 palabras. Robles anuncia básicamente acciones inmediatas que ahogan su planteamiento estratégico. Por momentos toma tinte de parte médico y en otros rosa lo cursi. Un ejemplo: sabemos que vamos a lograr mover muchos corazones a favor de esta causa que muchos compartimos. Estructuralmente, un discurso de 8.4 sobre 10 en escala AdQuad. Su elemento fuerte, la lógica argumental, y el débil, los soportes a la argumentación. Diversos datos que hablan del punto de partida más que del destino de la cruzada contra el hambre. Mensaje de alta comunicabilidad. Robles logra un discurso sobrio y alejado de la politiquería, salvo 3 referencias a Peña Nieto. Eventualmente confusa en frases como: el trabajo de los brigadistas nos permitirá enfocar nuestras acciones a partir de las prioridades de la gente, que será nuestro punto de partida y nuestro piso a partir del cual podremos evaluar. Robles hace un recuento del 23 de enero a la fecha, lo que por momentos lo hace insustancial, demasiado pronto. La estrategia contra el hambre requiere mucho más tiempo antes de ser evaluada y juzgada. Decía Gregorio Marañón: la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa.
Esto es Medieros.
Pues si ustedes hubieran podido ver las caras de todos nosotros aquí cuando estábamos escuchando a Carlos Páez dando su reporte sobre el análisis del discurso de Rosario Robles, de hecho por la empresa AdQuad y presentado en el espacio informativo de Carmen Aristegui, pues seguramente estaría compartiendo las mismas caras que nosotros, o sea... Pues es un discurso, efectivamente es un discurso que apela al sentimentalismo, que no tiene mucho sustento, pero es que la campaña misma no lo tiene. A mí creo que una de las respuestas más elocuentes sobre el anuncio de la campaña de la cruzada contra el hambre fue la del subcomandante insurgente Marcos, en una caricatura maravillosa, que es un gesto obsceno con un dedo. Usted ya imagínese qué gesto es, ¿no? Pero curiosamente... En estos días, sobre todo a raíz del anuncio de que empresas como Nestlé y como Pepsi Cola, supuestamente la justificación de Pepsi Cola es porque tiene Quaker, que es la división de cereales, no realmente por los refrescos, pero bueno, ya sabemos cómo va el asunto. El anuncio de Nestlé y de Pepsi Cola como dos de las empresas alimentarias que van a estar siendo piezas claves o fundamentales de la cruzada contra el hambre, pues es... es indignante, pero yo estaba sosteniendo un debate muy interesante un par de días atrás con dos politólogos que lo veían más desde un punto de vista operacional, y lo que decían es, no le vas a ganar a las transnacionales para, o sea, las que tienen realmente la capacidad de la entrega de, en cantidad y volumen de los alimentos que se supone que tendría, la cantidad de alimentos que realmente se supone que tendría que entregar, pues son estas. Y evidentemente, pues hay un amarrado, un armado impresionante. Y una persona me decía, si tú tienes, ¿cómo fue el ejemplo mejor? Si tienes 20 pesos para alimentar a 3 personas y 2 manzanas te cuestan 20 pesos y 3 panques bimbos te cuestan 20 pesos, ¿qué les das? Asumiendo que no puedes dividir las manzanas.
Pues obvio los panques.
Pues obvio los panques.
Claro.
Entonces, esa lógica un poco perversa, por así decirlo, de sí justificar en el discurso el hecho de decir lo que estamos haciendo es que la gente no tenga hambre. Pero ahí viene precisamente lo que mencionaba Lilia. Realmente en donde están haciendo la cruzada contra el hambre no son necesariamente los municipios que genuinamente tienen hambre, sino son municipios que están pasando por procesos electorales en donde la cruzada contra el hambre y las galletas de Nestlé y el agua de Pepsi con sus filiales o los cereales o lo que sea, no van a ser, supuestamente no van a tener marcas y hay una serie de cosas. O sea, no importa, si el chiste no es hacerle el comercial a la empresa, es hacerle comercial a la persona que lo entregue, ¿no?
Bueno, la empresa primero ya no es precisamente un comercial, pero es una estrategia de relaciones públicas. Sí. Estamos hablando de ellas, así como es. Están hablando muchos medios que ya las colocaron ahí, medios que normalmente no dirían su nombre, pues ya hablaron ayer de la presentación de la firma de los convenios. Entonces, evidentemente para este tipo de empresas son estrategias de relaciones públicas, ¿no? También hay que decir, ¿qué se supone que van a hacer? Bueno, en el caso de Pepsi se supone que van a hacer un suplemento de avena que va a ser nutritivo y que lo van a ayudar a distribuir, y en el caso de Nestlé, algo lindo, van a enseñarle a las señoras a hacer postres con los productos Nestlé para que puedan venderlos y autoemplearse. Eso es lo que por lo menos ayer manejaron en varios medios de comunicación.
Claro, y además cuando tú dices en la cadena, o sea, vas con cualquier persona de nutrición y te dice que el postre es lo último, o sea, las harinas, las azúcares, etcétera, pues definitivamente, y como bien lo decía ahorita Ray, llenar la tripa no es lo mismo que nutrir, ¿no? Yo tengo una memoria de teflón, ya lo saben, y espero que alguien en la audiencia lo recuerde. Precisamente el miércoles, en el espacio informativo de Aristegui, se presentó una declaración de una ONG británica. No me acuerdo qué care, creo que Child for Care o Care for Child Children, una cosa así, en el que se daba un testimonio bastante fuerte de esta persona que decía, no, tengan mucho cuidado con Nestlé, porque la información nutrimental que Nestlé proporciona no es cierta. Está alterada, está alterada. Entonces, lo que realmente se necesita en una cruzada contra el hambre, pues es alimentos frescos, frutas, verduras, vegetales, leguminosas, proteínas derivadas de los animales, pero directamente de la leche de la vaca y el huevo de la gallina, no leche en polvo, ¿no? Pero sí fue muy interesante esta declaración, porque además lo que decía es que en muchos países de Europa Nestlé está prohibida en las escuelas. Cualquier producto de Nestlé está prohibido en las escuelas.
Así es, y decía Cris bien. Cris, que recientemente estuvo en Chiapas, en una comunidad indígena, 200 pesos para alimentar a una familia una semana. Entonces estamos hablando de un asunto muy perverso. Yo creo que la estrategia debería ir por otro lado. Coincido con Lili en el asunto de las relaciones públicas, es para quedar bien, es para salir en la foto, es
socialmente
para sacar
responsables,
inventarios,
¿no?
Así es. Entonces sí creo que mal y de malas, Gary.
Y que también tiene que ver con un sistema de producción distinto, ¿no? Con la adopción de un sistema de producción,
claro,
distinto. Entonces, en el artículo que les recomendaba de Villamil, también toma la opinión del representante del Poder del Consumidor,
claro,
y decía esto, ¿no? Que lo que se necesita es otro asunto que no tiene que ver con alimentos producidos por grandes empresas, ¿no?
No sé si vieron La Jornada del Campo, el suplemento del periódico La Jornada, la última edición, rescata una fotografía sensacional de una mujer en el marco de la Segunda Guerra dónde está, con una botella de esas de Coca-Cola antiquísima y un chupón, alimentando a su niño. Y luego en la contraportada están todas las imágenes de Coca-Cola en la zona de los Altos de Chiapas, perturbadora. Entonces, parece que no aprendemos, y bueno, esto ocurre lo mismo en el contexto de una guerra mundial en los países súper desarrollados, que ahora están, y en un país con graves rezagos como es México.
Así es. Cris, de nuestro equipo de producción, me está pasando en este momento precisamente una información de ataques a la compañía de Nestlé, que efectivamente lo que dice, han tenido que retirar varios productos de Europa después de que, sea yo que entre los contenidos estaba la carne de caballo no declarada, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hicieron una serie de elementos y de estudios, de análisis de los productos de Nestlé, se detectó que no estaba declarada la carne de caballo y que estaba contenida, y Nestlé tuvo que quitar muchos de sus productos de pues del mercado, y a partir de ahí se empezaron a hacer los estudios de los de la información nutrimental de Nestlé, encontrando que había diferentes datos reportados que no estaban realmente contenidos en los alimentos a la hora de hacer un estudio, un análisis independiente. Pues evidentemente es algo que va a dar todavía mucho más de qué hablar, que sabemos que esta cruzada contra el hambre no importa cuál es el discurso, no importa cómo se presente, insisto, el discurso solito de Rosario Robles en un principio uno podría decir, ay, pues tiene mucho sentido, van a acabar con el hambre, ¿no? Vamos a atacar el hambre. Pero a la hora de ver cómo está funcionando esto, realmente nos damos cuenta pues que por ahí no van las cosas. Bueno, pues son las 11:15 de la mañana y vamos a darle 5 minutitos a un tema que ha sido en realidad muy poco comentado o tomado, sobre todo en los medios comerciales, en los grandes medios, no así en los medios alternativos, los medios comunitarios, muchas redes sociales, que es el caso de la represión sistemática que están recibiendo diversas radios comunitarias en el estado de Oaxaca, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec, en donde se está desde hace varios años ya estableciendo un parque eólico de generación de energía eólica. Una vez más, con políticas muy abusivas en contra de las comunidades indígenas campesinas, que son, digamos, quienes tienen la propiedad o el derecho a explotación de la tierra, en donde se quiere poner el parque eólico, con unas situaciones de abuso muy importante, que las radios comunitarias, entre ellas una radio llamada Radio Totopo, en la comunidad de Juchitán, en la región del Istmo de Oaxaca, reportaron, dieron voz a las opiniones y quejas, inquietudes y dudas de su comunidad y pues expresaron abiertamente esta oposición a el proyecto y sobre todo a la forma en la que se ha estado implementando. A consecuencia de ello, desde finales del mes de marzo y en las pasadas semanas ha habido ataques sistemáticos en contra de diversas radios comunitarias. El caso de Totopo ha sido un caso emblemático porque elementos de la Marina de México entraron a las instalaciones de la radio, confiscaron absolutamente todo el equipo, destruyeron todo lo que no se podían llevar que no fuera electrónico, y dos días después a Carlos Sánchez, uno de los miembros de Radio Totopo, fue brutalmente golpeado por la policía estatal y fue finalmente detenido, y al día de hoy sigue detenido, supuestamente con cargos de... se me fue el término técnico, como traición a la patria, o sea, como incitar a la violencia,
y alterar el orden.
Alterar el orden e incitar a la violencia, ese tipo de cargos, perdón por mi despiste, que ya sabemos que siempre está. Y bueno, Carlos sigue detenido. Tenemos un breve audio acerca precisamente de esta situación de los ataques contra, en particular, Radio Totopo.
Pues Carlos Sánchez Martínez, soy el coordinador y fundador del proyecto de Radio Comunitario Totopo. El año 2007 iniciamos la información del proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec. Pues empieza el trabajo de información a los campesinos en lengua materna, la interpretación de los contratos en zapoteco. Se empieza a dar información a las comunidades, se empieza a reconstituir las asambleas comunitarias. Estamos oponiéndonos a este proyecto que no está respetando la flora y la fauna, no está respetando las comunidades indígenas, no está respetando la propuesta de subsistencia de los pueblos indígenas, de conservar sus tierras de cultivo, su mar, su agua y su viento, ¿no? Entonces, por eso estamos en contra del proyecto eólico, del proyecto. No estamos en contra de la tecnología, estamos en contra del proyecto, la forma que están implementando ejecutando el proyecto eólico en el Puente Guadalupe. Algunos miembros de la comunidad, miembros de la Asamblea de los Pueblos del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra, Betina Cruz, Rodrigo Flores Peñalosa, Mariano López, Filiberto López, son algunos compañeros que, algunos de varios compañeros que recibieron amenazas de muerte. Si hoy que todavía no han instalado sus 5000 aerogeneradores en la región del Istmo, nos están amenazando de muerte, el día de mañana nosotros sentimos de que seríamos desplazados de nuestras tierras. Sería aquí un Palestina mexicano y nosotros no queremos ser un país originaria, zapoteca, icoz, soque, mije, chontal, no queremos ser países desplazados a sus propias tierras.
Medieros.
Pues ese fue un testimonio de Carlos Sánchez Martínez, quien el día de hoy está todavía detenido, además en una situación muy grave porque la golpiza brutal que le dieron en el proceso de su detención, aparentemente lo llevaron así directamente y sin ningún tipo de atención médica a la prisión, y así está hasta el día de hoy. Hay muchísimas organizaciones que apoyan a los medios comunitarios, que apoyan a las comunidades indígenas, que han estado movilizándose para poder obtener la liberación de Carlos y sobre todo para denunciar estas constantes agresiones, amenazas, ataques contra los comunicadores comunitarios indígenas y contra las comunidades indígenas de la región del Istmo que se oponen a estos proyectos. Muy bien, pues son las 11 de la mañana con 21 minutos, vamos a cambiar de tema a algo un poco más amable y agradable, porque si no aquí ya se nos pone un viernes muy negro y lúgubre. Tenemos en el estudio a Ismael Moreno Stadler y a Ashley López López, estudiantes de la carrera de comunicación de aquí de la Ibero. Hola, Ismael.
Hola, buenos días, Claudia.
Hola, Ashley, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Muy bien, gracias. Ashley e Ismael están, son miembros de un equipo más amplio de estudiantes que están postulándose para conformarse como el consejo, el comité de estudiantes representantes de la licenciatura en comunicación. Si tengo bien entendido, Ismael va por el puesto de secretario, Ashley por el puesto de coordinadora.
Así es.
Cuéntenos, ¿de qué va su proyecto? ¿Qué intención tienen de llegar como consejo de estudiantes representantes? ¿Qué esperan hacer? ¿Qué necesitan?
Ok, bueno, somos un grupo de chavos que queremos darle voz a los estudiantes de comunicación, porque como es bien sabido, hace 4 años que no hay un comité.
Plantilla.
Y bueno, queremos darle esa voz a los estudiantes y hacer un vínculo entre autoridades de la universidad y los mismos estudiantes, ¿no?
Hay muchas inquietudes que a veces los estudiantes tenemos y que no nos atrevemos a hablar o a decir porque de la otra parte probablemente o muchas veces no hay como la apertura para ser escuchados, ¿no? Y también hay cosas que necesitamos, como por ejemplo talleres para tener un poco más de práctica, que hay muchas quejas sobre eso, muchas sugerencias, y pues también tenemos el plan de traer como talleres para edición, postproducción, fotografía, todo, ¿no?
¿Qué es necesario que pase y en qué fechas para que ustedes lleguen finalmente a ser electos como los estudiantes, el comité de estudiantes representantes?
Bueno, lo primero es que conozcan nuestras propuestas. El lunes 15 vamos a estar en el pasillo de la cafetería, abiertos a todos, y no se olviden de votar el martes 16 en Intrauía. Entran a Intrauía, seleccionan votación y votan por Coco. Somos la única planilla
de comunicación.
Okay. Entonces, el lunes 15, ¿de qué hora van a estar en el pasillo de la café?
De 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Ok, y entonces uno se puede acercar ahí para conversar con ustedes.
Exacto,
conocer
para conocer
propuestas.
Las propuestas, el plan de trabajo, cómo vamos a hacerlo, de qué forma, cuándo.
Y más que nada para que nos conozcan nosotros, ¿no? Para que les brindemos la confianza y, tengamos más el vínculo con los alumnos, como cara a cara, ¿no? Porque a veces a través de Facebook y Twitter y todo eso, como que dices, ¿y por quién voy a votar, no? Mejor pasen a conocernos y es mejor.
Y voten también, porque aunque somos la única planilla, si no juntamos el 30% más un voto, no quedamos.
El 30% de la matrícula de
somos
total 180, de estudiantes de comunicación,
somos 180,
¿no?
Estudiantes, entonces tenemos que juntar alrededor de 70.
Ok, muy bien. Díganos, ¿cuáles serían para ustedes las propuestas concretas más valiosas que tienen como planilla que busca ser electa?
Bueno, la propuesta que mayor peso tiene para nosotros es ser los portavoces de los estudiantes. Por eso vamos a, tenemos planeado hacer una junta bimestral con todos los estudiantes de la carrera para saber sus inquietudes y llevarlas a la coordinación.
Uh-huh. Ok, ¿alguna otra?
También que los proyectos que se hacen dentro de las clases no se queden solamente en la clase, sino que se haga una selección de ellos para darlos a conocer, porque desde ahí vas haciendo tu portafolio, vas dándote a conocer a los demás, incluso a los maestros, ¿no? A los demás arriba.
¿Cómo pueden comunicarse con ustedes las personas, sobre todo estudiantes que quisieran, no sé, preguntarles algo? ¿Hay algún sitio de Facebook, cuenta de Twitter, de correo, de algo?
Sí, tenemos un Facebook, estamos como Comité de Comunicación, paréntesis Coco. Ahí nos pueden agregar como amigos, estamos en Twitter arroba @cocouia y el mail es
coco.uia2013@gmail.com.
coco.uia2013@gmail.com.
Así es.
Ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa, algún mensaje, alguna?
El próximo lunes también a las 11 de la mañana en el salón B202 se llevará a cabo una asamblea informativa, también para dar a conocer nuestras propuestas y también para que nos conozcan un poco más.
Ok, entonces el lunes es el día clave, digamos. Así es. Sí. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el pasillo que lleva a la cafetería,
y a las 11.
Y a las 11 de la mañana en el B202 una asamblea informativa. Y bueno, ese es el día clave para ustedes en el sentido de poder comunicarse, dar información, tener diálogo, etcétera. Y el martes 16, a través de Intrauía, la votación.
Perfecto.
Muy bien. Ashley, Ismael, muchísimas gracias, muchísimo éxito. Esperemos que efectivamente todos los interesados y los aludidos y aludidas vayan y voten, y sobre todo, primero que nada, que vayan y los conozcan y conversen con ustedes.
Muchísimas gracias, Claudia, por darnos la oportunidad, y a Christopher, que nos invitó, por darnos este espacio, ¿no?
Muy bien.
Para darnos a conocer, gracias.
Pues cuando quieran, es suyo.
Gracias.
Muy bien, pues son las 11 de la mañana con 26 minutos y como todos los viernes, Gaby Pinto con Multimedia.
Gracias, gracias. Pues yo me llevé tarea la semana pasada. Creen que iba a indagar la cuota de mercado que tienen Apple y Android, y así lo hice, hice mi tarea. Y encontré que Apple se lleva la cuota de los smartphones con 36% del mercado, pero no de los sistemas operativos. El sistema predominante es el Android. Bueno, esto recordemos que Android está instalado en muchas marcas, no solamente en alguna. En segundo lugar se encuentra el sistema operativo de Apple, y en tercer lugar me parece que es el BlackBerry, pero es con un escaso 6.4%, y de ahí vienen el Windows Phone y el Symbian de Nokia. Después hubo una nota al respecto de esto, hubo una nota que nos comparte que Microsoft está alistando un sistema para poder competir en este pastel de los sistemas operativos de los teléfonos inteligentes. Y un problema que sale de todos estos sistemas es que las empresas están intentando cuidar sus datos que están siendo instalados a través de programas en tabletas y teléfonos inteligentes. Entonces, por ejemplo, la aplicación Dropbox, que es aplicación de nube, está permitiendo que cierta información salga de los sistemas de las empresas, y esto hace que corra peligro esta información. Entonces, ya más adelante trataremos como con más calmita todo este asunto de la información.
Sí, sobre todo porque además todos los sistemas de nube como Dropbox o SoundCloud o etcétera, supuestamente, o sea, tú para poder utilizarlos tienes que aceptar los términos y condiciones, pero hay como candados de seguridad que no están tan bien cerrados, ¿no?
Así es, todas estas aplicaciones de nube todavía no son seguras. Entonces, el problema es que las grandes corporaciones que tienen información como riesgosa y que la están compartiendo a través de estos sistemas, pues están poniendo todavía como más en riesgo.
Nos queda un minuto y nada más quiero comentar rapidísimamente contigo, Gaby, si no viste la información, la noticia de que el creador, fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, junto con los de Google, ¿quién más está? Son tres o cuatro de los grandes empresarios de este mundo de las redes sociales y las comunicaciones digitales, han decidido que van a crear una fuerza política en Estados Unidos para buscar representación directa en el Congreso.
Bueno, ya era como de esperarse. Yo creo que pues es poder. Finalmente todo esto es una representación de poder que empieza por un asunto de información y pues ya tiene otras repercusiones.
Uh-huh. Bueno, pues eso se los dejamos para la próxima semana, porque ahí hay una cosa muy interesante que además se vincula con la reforma migratoria, porque aunque usted no lo crea, quieren llegar al Senado para tener injerencia directa en la reforma migratoria. Así es. Cris pone una cara de ¡ah! Y lo dice. Pues van a ver, está para la araña. Se nos acaba el tiempo, como siempre, le damos muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Le deseamos muy buen fin de semana y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes, después de la jornada electoral en Venezuela. Vamos a ver si vuelve a cantar el pajarito o no canta. El pajarito chiflador. Que pase un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, y sobre todo gracias a Ismael, Ashley, Gaby, Lilia, Ana, Cris, Carla, Ray. Gracias a todos. Hasta el lunes.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.